has evolved. For over 30 years, PetMeds has delivered expert-backed health solutions for pets and their people. Flea and tick prevention? Check. Supplements? Covered. Prescription diets? Handled. All with fast delivery and zero guesswork. Your dog will still think every ball is their life's purpose, and your cat will still pretend you don't exist. But with PetMeds, they'll be healthy enough to be their true selves. Right now, use code PODCAST for 40% off your order at PetMeds.com. PetMeds. Care you trust.
Aquí comienza Cao a la Carrera, un podcast presentado, producido y dirigido por Álvaro Carrera.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a Cao a la Carrera. Es tiempo para los deportes de contacto, es tiempo para el boxeo, para las MMA, pero en primer lugar es tiempo para daros las gracias. Porque la semana pasada, en este mismo espacio, os decía que lanzaba mi propia web, mi propio proyecto, la continuación de este podcast, y la verdad que la acogida no ha podido ser mejor. Así que gracias a todos los que os habéis pasado por caoalacarrera.com. Ahí seguimos y lo hacemos en una semana importante, porque precisamente ese es, como no, el tema principal de hoy. Ilia Topuria. Ilia Topuria busca hacer historia. Solo 8 personas en la historia de la UFC han logrado ser campeones en 2 divisiones diferentes. 8 de toda la historia. Estamos hablando de leyendas absolutas. Lo consiguieron Conor McGregor, Daniel Cormier, Amanda Nunes, Henry Cejudo, todos esos a la vez, lo hicieron de manera simultánea, George St. Pierre, BJ Penn, Randy Couture y John Jones. 4 lo hicieron de manera simultánea, otros 4 sin ser simultánea. Pero aún así, es muy complicado lo que va a intentar Ilia Topuria este sábado en Las Vegas. Por tanto, hay que dar a lo que está intentando hacer Topuria la dimensión que tiene. Realmente va a meterse en el saco de los mejores de la historia. Va a meterse en ese saco porque si consigue ser campeón en 2 divisiones, solo habrá otros 8 que estén en esa misma lista. Eso le pone ya en un nivel estratosférico. Y mirando la actual UFC, también lo puede conseguir Islam Makhachev, a ver cuándo pelea. El resto tienen que estar un escalón por debajo, porque el otro nombre propio era John Jones, que esta semana parece que ya sí ha anunciado su retirada y deja las MMA. Veremos por cuánto tiempo, veremos todos los condicionantes, porque con este tipo nunca se sabe. Lo que sí se sabe es que Topuria, junto a Makhachev, pasan a ser el número 1 y 2, sin ninguna duda, de la UFC. Si gana Topuria este fin de semana, para mí sería el número 1. Primero, por números, porque va a ser campeón en 2 divisiones. Y segundo, porque con él puedes contar y con Makhachev depende. No sabemos cuándo va a pelear en el peso welter, no sabemos si va a pelear más este año, espero que sí, se supone que será en octubre, pero ¿quién te va a salvar ahora en noviembre? Pues igual, como comentábamos aquí la semana pasada con Irati Pratt, Ilia Topuria. Porque la cartelera del Garden es muy grande y se la tienes que dar a uno de tus mayores activos. Y si le dan la Fight Week, la International Fight Week, y además le dan también esa cartelera de Nueva York, estará claro quién es el número 1 y quién se queda por detrás. Pero bueno, eso lo hablaremos la próxima semana, que tendremos tiempo para analizar todo y hablar con mucha calma de todo. Lo que tenemos por delante esta semana es una pelea apasionante, porque aunque todos vemos favorito a Ilia Topuria, y a Ilia Topuria nos ha demostrado durante mucho tiempo que todo lo que dice lo cumple, no deja de ser una pelea bien, bien, bien complicada. Estamos hablando de Charles Oliveira, el único hombre que ha sido capaz de tener un reinado ahí entre medio del dominio en el peso ligero de Daguestán. Primero Khabib, contra el que perdió, y luego Makhachev, contra el que perdió, pero entre medias reinó y reinó con fuerza. Así que también hay que tenerlo en cuenta. Que obviamente está en la parte final de su carrera, sí, pero no olvidemos que es uno de los tops y sobre todo que tiene una diferencia de tamaño que veremos a ver cómo Ilia Topuria puede hacer frente. Es sin duda una pelea que marcará el futuro de la empresa, pero es una pelea que hará más histórico a Ilia Topuria, porque Ilia Topuria podremos ponerlo ya podemos ponerlo entre los mejores del peso pluma, pero si logra ser campeón en dos divisiones, estará entre los mejores de la historia. Vamos a hablar de Ilia Topuria y de todo lo que rodea a las MMA, y para ello ya viajamos a Miami, donde nos espera Andrés Richbell. ¡Hola, Andrés! ¿Qué tal?
Buen día, amigo. Feliz semana. ¿Cómo va todo?
Con ganas del sábado. Muchas ganas del sábado. Tengo ganas ya de que llegue, porque al final, claro, pasan tantas cosas entre que pelea Topuria y no pelea Topuria que pasa tiempo, pero se me hace mucho más largo. No he peleado desde octubre, realmente tampoco es tanto tiempo, pero se me ha hecho un mundo.
Se siente que han pasado siglos, pero bueno, ya finalmente la pelea está aquí. Y claro, más aún entendiendo todo lo que ha pasado en el interín, toda la incógnita, tanto de él como su oponente, que esto también desembocaba muchas dudas en el resto de las divisiones, que iba a ser Islam, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya es una realidad, ya estamos en el Fight Week más importante del año sobre el papel, International Fight Week, y aquí listos para analizar lo que viene.
Y antes de analizar, sobre todo, yo creo que hay que quedarse con una cosa. Nos hemos quedado sin los dos grandes combates que todos queríamos ver. Hablo, obviamente, de Makhachev Topuria, y hablo de John Jones Tony Aspinall, y por ahí precisamente quería empezar. John Jones, que finalmente se retira. La UFC finalmente se puso seria. ¿Por qué? Porque las fechas van corriendo, está en noviembre, está el Garden, hay que presentar una cartelera potente y tenemos que saber si John Jones pelea o no y dónde podemos meter a Tony Aspinall. Claro, es que hay muchas variables y hay que ver cómo se conjuga todo. Quizá era lo esperado, ¿no? Yo no creía en ningún momento que John Jones pudiese pelear contra Tony Aspinall. Al final ha sucedido, lo único que se ha alargado esto demasiado. Porque si tú ya tienes claro hace, no sé, 6 meses que te vas a retirar, pues deja de dar por saco.
Mira, lo de, ya lo he dicho acá, lo de Jones como campeón nunca me ha hecho sentido. Y más aún analizando entonces que ya podemos poner un punto final a esta segunda etapa en la UFC como peso completo. Dos peleas, una de ellas contra Stipe Miocic en la condición o en la etapa en la que él estaba. Álvaro, yo te voy a decir una cosa, es una apreciación personal de cómo he podido notar todo. A mi juicio, en verdad, John Jones no tenía ese deseo de regresar, ser campeón, defender, competir, ser un peleador activo. Yo siento más que fue el ímpetu de Dana White de convencerlo, de que se quede, de darle, de sabes, porque Dana White, y esto también lo hemos conversado, John Jones es una de las pocas caras de esa dimensión que le queda a la UFC en la actualidad. Entonces siento que más bien Dana White estaba como que presionando a Jones de que compitiera, de que no se retirara, de que se quedara, etcétera, etcétera, etcétera. Y John Jones lo hacía hasta cierto punto y a su tiempo, pero no se le veía esa dedicación. Y también creo que por ahí va el tema de que cada vez que Dana White tenía la oportunidad de exaltar a John Jones, lo hacía. ¿Sabes? Para hacerlo sentir importante, para mantener esa relación viva, etcétera. Pero no era sostenible y creo que se acaba de ver. Y ojo, no descarten que en otra de estas conversaciones de ellos dos algo pase y luego Jones vuelva para una pelea puntual, pero hasta este momento yo lo percibo así, Álvaro. Jones, yo creo que la primera con Cyril Gane, él sí se quería demostrar de que él todavía era capaz, de que todavía estaba al nivel y dejar un poco atrás todos los problemas que él tuvo, pero siento que fue más presión de Dana White para que él compitiera y continuara, que el mismo deseo de Jones, que lo dijo, él está haciendo mucho dinero por fuera, no tiene necesidad de esto.
Totalmente. Es más, yo iría un punto más. Creo que se quema a John Jones, no olvidemos, cuando él regresa a finales de 2018, pelea diciembre del 18, marzo del 19, julio del 19, y de repente ahí para hasta febrero de 2020, y luego ya, que si lo dejo, pandemia de por medio, subo al peso pesado, se tira 3 años para volver al peso pesado. Creo que lo que tú dices, contra Gan era, digamos, la pelea para demostrar, y solo 8 personas, que ahora lo vamos a estar hablando, han sido capaces de ser campeones en la UFC en 2 divisiones diferentes. Él quería estar en ese selecto grupo. Una vez que lo consigue, la pelea contra Miocic es pasta, puramente pasta, ganable, pero cuando ya empieza a entrañar riesgos, yo creo que no le apetece. ¿Veremos a John Jones de vuelta? No lo sé, porque con este tipo nunca se sabe. Pero obviamente si se vuelve a ver a John Jones pelear, va a ser como y cuando él quiera, como ha hecho hasta ahora, porque además sabe que tiene el poder. Que si le dice a Dana White esto, lo va a tener. Es como si ahora mismo Khabib dice, quiero volver y pelear por el título de ligero. Lo va a hacer. Entonces son esos nombres que sabemos que Dana White lo único que hace es alfombra roja y lo que tú pidas.
Eso, lo mismo Conor, quiero pelear, quiero esto así, y va a mover cielo y tierra para que eso pase. Entonces, al final, mira, yo creo que pierde obviamente el fanático y sobre todo muchos atletas de la división de pesos completos, ya que esta división se mantuvo estancada por toda esta situación. Y bueno, las fotos, los careos de Jones con Aspinall, de Jones con Ngannou cuando se lo cruzó en PFL, todo eso queda para la posteridad.
Exacto. Un Ngannou, que por cierto, estuvo, no lo habíamos comentado la semana pasada, que estuvo por ahí con Usman en la esquina. Oye, ¿por qué no, no? Dicen algunos. No creo yo que se vuelva a dar, pero bueno, todo...
Pero no debe ser tan fácil. Claro. Ahora, no sé cuál es el contrato de John Jones en la actualidad, cuántas peleas le quedaban. Pero él no es que puede decir me retiro y mañana salir a pelear en otra organización, claro. Así como sí. Obviamente la UFC va a defender sus intereses, sí. Normalmente estos contratos tienen varias formas de hacerse. Una es por pelea o una cantidad de tiempo lo que suceda primero. Entonces, si John Jones va a querer hacer una movida de esta, la cual yo no creo... va a tener que pasar un buen tiempo.
No, porque al final sabe que al final donde más repercusión va a tener y se está viendo es en UFC, por mucho dinero que le puedan poner
pero
de otro lado.
Si va a pelear a Arabia contra Ngannou y le ofrecen 15 mangos.
Sí. Bueno, también hay que destacar que se ha filtrado, no sabemos lo que será verdad, lo que será mentira, que podría haber cargos, juicios de por medio, acusaciones graves. Yo, como todavía no está confirmado, no voy a hablar de ello, pero bueno, que podría haber un lío judicial todo enlazado en todo este lío. Es decir, que John Jones dijese que se va a un lado porque anda con temas judiciales, que no sería la primera vez, pero como digo, son rumores, cuando estén oficializados lo hablaremos. Simplemente destacar que esa noticia la dio Dana White después del UFC Bakú, donde Rafael Fisiev volvió a ganar ante Nacho Bahamondes. Ganó por decisión unánime en el coestelar y en el estelar, Khalil Rountree le dio un palizón a Jamahal Hill, que queda claro que Jamahal Hill era cosa de una noche. Lo que nos interesa, International Fight Week, llegamos al momento y nos quitamos, si quieres, el resto de la cartelera antes, Andrés, y luego ya versamos de Topuria y de Oliveira. Pantoya contra Kaikara France, título del peso mosca. Darius Moicano, Roybal Joshua Ban, que entra de última hora. Peyton Talbot contra Felipe Lima, eso es la cartelera estelar. La verdad es que este combate estelar hace que cualquier otro, pues bueno, pueda pasar a un segundo plano. Me parece interesante ver a Joshua Ban, cómo va creciendo, porque aceptar esta pelea contra Brandon Roybal, si gana, le podría dar muchísimo. Y luego Pantoya contra Kaikara France, creo que Pantoya es superior, pero bueno, es un título y hay que verlo.
Mira, Joshua no tiene nada que perder con este combate, mucho que ganar. En su última presentación, la verdad es que lució espectacular contra Gustavo da Silva. Y creo que esa quitando obviamente la estelar, creo que es muy buena candidata la de Brandon Roybal contra Joshua Ban, sí, como pelea de la noche. Los dos van a pararse ahí a hacer lo que normalmente hacen a un ritmo alto y es una de las peleas que más quiero ver en esta cartelera. Darius, Renato Moicano, estamos hablando de dos tipos que tienen ya mucho tiempo en la división. Ambos han sido contendientes, el caso de Moicano, o cerca de estar el caso de Darius. Y es simplemente este combate para dar una última campanada, a ver quién se queda ahí en la mezcla. Pero en líneas generales es muy buen cartel, Álvaro. Más allá de, sí, que la estelar se vende por sí sola, tú después de Topuria contra Oliveira puedes poner lo que sea y se va a vender. Pero como normalmente lo hace la UFC para International Fight Week, Están ofreciendo, la verdad, que una cartelera muy interesante. El combate de Viviana Araujo contra Tracy Cortés, ambas rankeadas en preliminares, también ofrece bastante emoción. Gregory Rodríguez siempre da buenas peleas, emocionantes. Yo creo que, bueno, contra Jack Hermanson, muy buen combate también. Muy emocionado, Álvaro, así te lo resumo.
Lo que nos tiene a todos encendidos. Yo la verdad que no estoy nervioso, y lo hablaba el otro día con Irati Prat, aquí en el podcast, compañero de marca, porque como Ilia Topuria siempre cumple lo que dice, pues como que vas más relajado, ¿no? Pero claro, es que llega un punto en el que piensas y dices, es que estoy loco, porque me pasó cuando fue contra Holloway, que tenía clarísimo que iba a ganar Ilia Topuria, y tengo igual de claro que va a ganar, pero es que está peleando contra Charles Oliveira. La seguridad que desprende este tipo y sobre todo cómo lo ha refrendado en la jaula nos hace desde España tener esa seguridad. ¿Cómo se ve fuera, Andrés? ¿Cómo lo veis por allí? Pues estamos hablando de todo un Charles Oliveira.
Mira, Topuria, como toda gran figura, divide. Y yo creo que eso es bueno. Cuando un atleta divide a ese punto es porque algo está generando en el público, bien sea un apoyo desmedido o un odio desmedido. Y esto es lo que yo he notado con respecto a Ilia Topuria. Ahora, en cuanto a lo deportivo, veo mayor, digamos, efusividad o apoyo en su parte. Mucha gente le tiene fe porque, a diferencia de Charles Oliveira, que si bien ha sido campeón, ha enfrentado también a los mejores, de Topuria todavía no se tiene una imagen negativa en cuanto a lo deportivo. Nunca lo han dominado, nunca lo han derrotado, nunca ha sido noqueado, ni mucho menos. Entonces, hasta que no suceda lo contrario, digamos que esa es la imagen de Topuria que se tiene.
Claro, pero eso también hay que tener, o sea, a mí me gusta también tener el foco bien puesto en una cosa. Charles Oliveira tiene, sí, podemos decir, tiene 35 años, hará 36 en octubre, vale, pero tiene 34 combates en UFC, contando el no contest que tiene. 34, 23 victorias, pero sobre todo, lo que yo destaco de Charles Oliveira, Andrés, es que es el único en el dominio daguestaní que ha sacado la cabeza. Porque vale que es cierto que dominó en el hueco entre la retirada de Khabib y el ascenso al título de Makhachev. Vale. Pero el único que ha dominado, no sé en años, 5 años, 6 años en el peso ligero, ha sido él. Ojo, y eso es para tenerlo muy en cuenta. Es un tipo súper complejo y la pelea no es nada fácil. La pelea. ¿Qué puede estar? ¿60-40 para Topuria?
Es que ni siquiera yo te diría un 55-45 y capaz mañana te digo que el 55 es de Oliveira. Y eso es lo que hace apasionante este combate, también considerar pues la diferencia de tamaño. Oliveira le lleva, creo que son 6 pulgadas de alcance a Topuria, 3 de estatura. Y por algo, sabes, existen las divisiones. También el leg reach creo que son 4 o 5 pulgadas de diferencia que le lleva Charles Oliveira. No será la primera vez que Ilia va a enfrentar a un oponente más grande que él, pero sí a un oponente más grande que él con la calidad de Charles Oliveira, que bien lo
Exacto.
has dicho. En la división lo ha demostrado y esto también hay que analizarlo, ¿no? Uno ve los nombres, los últimos nombres que ha enfrentado Oliveira: Chandler, Tsarukyan, Dariush, Makhachev, Gaethje, Poirier, Chandler, Tony Ferguson, Kevin Lee. Estamos hablando de que Charles Oliveira está metido ya a ese nivel compitiendo contra ese tipo de monstruos desde hace mucho tiempo. Con respecto a Ilia, yo podría decir que de esa latitud de peleadores de los que acabo de mencionar, Volkanovski pudiera ser el primero. Fue febrero del año pasado. Entonces, a lo que voy, porque el que me estará escuchando en este momento dirá: bueno, pero está diciendo que está ganando Charles Oliveira. Hace un rato parecía que estaba diciendo que va a ganar Topuria, pero es precisamente eso lo bonito del combate, que
Sí.
ambos tienen argumentos muy marcados y al final, para mí, y no es que me esté lavando las manos, pero es que este combate, Álvaro, es una moneda al aire y punto.
Sí.
Son dos tipos muy buenos, son lo mejor de lo mejor.
Y que si no estuviese Ilia Topuria en esto, lo diríamos desde el primer momento, que no hay un favorito claro. Simplemente recalcar que lo decías tú muy bien, son 8 centímetros, que nos lo dijiste en pulgadas, igual alguien se nos pierde por ahí, 8 centímetros de altura y son 13 de envergadura. Es decir, Oliveira es bastante más
Date.
grande.
Claro, o sea, y sobre todo Topuria que tiene, que pega fuerte esos ganchos de izquierda, que debe cerrar la distancia. Bueno, ahí tiene que recorrer un tramo importante. Entonces, es un combate muy interesante. Y también, Álvaro, ya para cerrar de mi lado, ambos son muy completos. Todos vemos a Charles Oliveira como el gran jiu-jitero que es. ¿Sabes? Cinturón negro, gran cantidad de sumisiones, creo. A ver, como profesional tiene 21 sumisiones ya de 35 triunfos, pero también ha demostrado en sus últimos combates que ya tiene una experiencia que le permiten tener unas manos espectaculares. No para lanzar unos bombazos como lo hace Topuria, pero sí para hacer daño y marcar distancia. Entonces, es muy completo este choque.
Y también te digo, es que últimamente en los combates de Topuria se decía, bueno, es que Topuria ya es un striker. No olvidemos que Topuria es un striker, pero que su base es el jiu-jitsu. Que él
Claro.
lo que destacó antes de llegar a UFC era el suelo, que lo que ha ido mejorando mucho es arriba, pero abajo tiene el mismo nivel. También ha llevado gente muy experta, obviamente, en el suelo, porque si vas contra Charles Oliveira, tienes que tener el suelo muy presente. ¿Cómo esperas el combate? Yo sí que creo que van a ir arriba al inicio, pero yo creo que Ilia, conociéndole, va a querer finalizarlo. Porque si os dais cuenta, a cada uno lo está finalizando en UFC en su terreno. O lo intenta, como Josh Emmett, que no había manera de tirar a ese tío, que a Josh Emmett perfectamente le podía haber sometido y no quiso. ¿Cómo esperas la pelea? Yo creo que primer asalto va a ser de tanteo, segundo, tercero, ya se puede cambiar mucho la película.
Mira, yo no. A ver, yo tengo a Ilia Topuria como un peleador muy inteligente, con un IQ impresionante, que absorbe cada movimiento como información que luego será utilizada en contra de su oponente. Charles Oliveira es un peleador con mucha experiencia, por lo tanto, yo creo que Ilia no va a pisar el acelerador en los dos primeros asaltos. Creo que va a ir interpretando un poco a Charles Oliveira, sintiéndolo, identificando patrones, también ver en qué distancia se va a dar el combate. Y ya luego del tercero, si siento que Ilia Topuria va a ir por la finalización, perdón, una vez consiga alguna fórmula. Veo desde el vamos a un Charles Oliveira más agresivo, o avanzando, presionando un poco más. Pero creo que esta pelea se va a dar o se va a desarrollar como tal a partir del tercer asalto. Es la forma en que yo lo veo. Capaz mañana el primer asalto pega un bombazo y se acaba, no sé.
Yo
Pero
creo
es como yo lo vaticino.
que Ilia va a pasar del primer asalto, en el segundo va a apretar un poquito y en el tercero va a acabar. Y le va a acabar abajo, pero porque le va a tocar arriba. Esa es mi percepción, ¿eh?
¿Pero le va a acabar abajo por ground and pound
No,
o lo
por
va a someter?
sumisión.
Ah, lo va a someter a
Cuando tenga a Oliveira tocado, yo creo que lo va a buscar someter. Para decir, ¿este era un gran jiu-jitero? Yo soy más. Esa es la
bueno.
impresión que a mí me da, ¿eh? Que luego es pelea y todo puede cambiar.
Eso sería un statement muy poderoso. Subir de división y someter a Charles Oliveira.
Claro.
¿Cuándo fue la última vez? Han sometido si Ricardo Lamas, 2016,
Sí, claro,
la guillotina, pero
2016, ¿eh?
estamos hablando de Ricardo Lamas, que también es un cinturón negro de Daniel Valverde,
Sí,
por eso hace
y
10
justo
años más
antes. Fue Anthony Pettis y luego
Petis.
Ricardo Lamas de manera consecutiva. Vale, pero es que estamos hablando de palabras mayores. Pero yo lo veo así porque al final nadie se esperaba que pudiese noquear de la manera que hizo a Volkanovski o a Holloway. Y lo
Sí.
hizo, ¿no? Entonces, creo que él va a ir por esa vía. Ahora, que peleas son peleas y si gana los puntos, yo no voy a decir ni esta boca es mía, ¿eh? O sea, todo lo que sea ganar, obviamente, es bueno.
No, y más a Charles Oliveira, sí. si le ganas medio a cero por lo mínimo y te vas con el cinturón a tu casa es válido.
Claro, y no olvidemos de que ocho hombres en la historia, bueno, ocho hombres, ocho luchadores, también está ahí Amanda Nunes, han ganado en dos divisiones. O sea, que lo que está intentando hacer es tremendamente complicado y que hay otros muchos que lo han intentado, por ejemplo, Alexander Volkanovski.
Sí,
Y,
correcto.
por ejemplo, Israel Adesanya, cuando estaba en su prime. O sea, que hay muchos que se han quedado en el camino.
Y muchos se quedaron y no sé, tampoco sé en este momento en los que lo lograron, cuántos defendieron
Sí.
exitosamente en ambas divisiones. Y el grupo se reduce aún más.
Totalmente. Sí, porque bueno, tenemos.
Amanda Nunes ganó en 145 a Cyborg y obviamente no defendió, o no sé si defendió.
Conor, sí, Amanda Nunes sí, pero Conor McGregor no lo hizo. Daniel Cormier sí.
O'Connor no lo hizo en ninguna.
Claro, bueno, por eso. Henry Cejudo, yo creo que solo lo hizo en el gallo. O sea, nunca llegó a defender. Estoy hablando de memoria. St-Pierre no lo hizo. BJ Penn, Couture y el propio Jon Jones. Es que es lo que tú dices. Si miramos tanto por tanto, que ahora mismo de memoria no recuerdo todo, queda muy poquito.
Sí, por eso entraría en un grupo muy. Un grupo muy selecto, y eso es lo que está en juego.
Eso, exacto. Entonces, es muy complicado. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, porque sin duda alguna es, como dices, la pelea de la noche. Tú te. Mira, solamente dos, que lo estoy justo mirando ahora, han logrado defender en dos divisiones: Cormier y Nunes.
Sí, porque Couture no lo hizo.
Claro, o sea, que es que justo estaba hablando y lo estaba mirando. Tela, ¿eh? O sea, que es muy complicado lo que va a hacer y también hay que dar esa visión. Por último, Andrés, ¿te atreves con un pronóstico? O si no te atreves, de quién gana, llegará al final.
Yo espero que no llegue al final y sí, como lo digo, veo a Topuria tercero o cuarto asalto. Me decanto más por el cuarto. Siento que el tercero se va a soltar más y ya en el cuarto va a poder finalizar.
Pues con esto nos despedimos. La próxima semana hablamos de lo que haya pasado. Como siempre, Andrés, un placer enorme.
El placer ha sido mío y bueno, ya frotándonos las manos con lo que se viene este fin de semana y el análisis lo escucharán la próxima semana en Cabo a la Carrera.
Este fin de semana hay que mirar al boxeo también, porque la nueva estrella del boxeo mundial pelea. Sí, hablo de Jake Paul. Para ello, vamos a irnos hasta México, donde está otra de las grandes estrellas del boxeo y donde está el rival este fin de semana de Jake Paul. Te saludamos como siempre a Carlos Zulbarán. Hola Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Álvaro? Saludos a todos.
No hay cita con Chávez Jr. que no tengamos esta charla, que creo que la gente ya lo podía haber sabido, ¿no? Antes de que comenzase el podcast, que íbamos a hablar tú y yo de Chávez Jr.
Sí, claro, y ojalá se haya preparado bien y ojalá esté haciendo todo lo que se necesita, ¿no? Porque creo que creo que esta pelea, o de plano ya. Chávez creo que se va a descansar, que lo tiene bien merecido, o lo impulsa para algo más, ¿no? No, no sé a ti qué te parece.
Yo es que tengo muchas dudas. De hecho, hasta que no lo vea encima del ring, no me voy a creer que pelea. Es que tantas veces ha fallado. Creo que no va a ganar, porque aunque Jake Paul no sea un boxeador, digamos, contrastadísimo, que haya peleado contra campeones del mundo, creo que se prepara mejor.
Sí.
Simple y llanamente, por eso ya va a ser mejor. Pero aparte de eso, es que tengo tantas dudas de Chávez. ¿El final de Chávez se merece que le noquee Jake Paul, por ejemplo?
Uf.
Es que
No, creo.
es una pelea complicada de aceptar, ¿eh?
Sí, es muy complicado, pero digo, por ahí está el tema de dinero, por ahí también está la proyección que le vuelve a dar Jake Paul. Al fin y al cabo, el apellido Chávez llama mucho la atención, ¿no? Y sigues viendo a Julio, sea como sea. A mí no me gustaría que la carrera de Julio, o que esta parte que está viviendo Julio termine con un knockout. Creo que sería terrible. A lo mejor, digo, siempre comentaba que Julio no se prepara bien, pero por ahí también hay cierto cariño, ¿no? Hacia Julito, y no me gustaría que terminara así. Yo también veo una pelea bastante complicada, también por la edad, por lo que dices de cómo se prepara Paul, pero creo que Julio tiene lo necesario para terminar la pelea y para dar una buena pelea, insisto, también depende de cómo llegue.
Claro, es que vamos a pensarlo, ¿no? ¿Cuándo podremos decir que fue el mejor momento de Julio César Chávez Jr.? ¿Podemos hablar del año 2012, 13,
Sí,
14,
por ahí.
hace 10 años? Es que ha pasado mucho tiempo y desde 2017 pierde contra Canelo, gana contra Herbert Bravo 25-10, pierde contra Daniel Jacobs. Pierde contra Mario Abel Cazares, gana en Sinaloa a un 14-2, pierde contra Anderson Silva, un ex UFC, y ha ganado las dos últimas. Bueno, la última contra un ex UFC y la anterior contra un boxeador de 34-6 en casa. Hombre, hay que tener en cuenta que desde 2021 hasta el 24 no boxeó y tuvo todos esos problemas que siempre decimos. Creo que es bastante complicado que les haga una buena pelea. Ojalá, Carlos, ojalá nos cierre la boca, pero es bastante complicado.
Pues sí, como mencionas, tiene muchos años en que Julio no está en su prime. Creo que ese descenso fue evidente cuando peleó contra Canelo. Yo diría que la mejor pelea que le vi por ahí fue contra el Veneno Rubio, y eso creo que yo todavía estaba en la universidad, ¿no? Imagínate. Entonces,
Recording
es bastante
stopped.
complicado y se paró. Perdón. Es bastante complicado ver cómo la carrera de Julio se fue, pues, poco a poco hacia abajo, también por el problema que tuvo tras el ring. Es una pelea complicada, pero yo creo que si Julio se prepara bien, no sé si le pueda ganar, pero creo que ganaría mucho teniendo una buena demostración sobre el ring, ¿no? No yéndose a la lona. Digo, Julio tampoco ha sido espectacular desde hace muchos años, pero creo que buenos golpes todavía puede asestar.
Veremos a ver, lo que sí que queda claro, Andrés, yo por lo, o sea, Andrés, perdón, Carlos, lo que yo sí que le veo es que Jake Paul elige muy bien las peleas para llamar la atención, porque este fin de semana en México se va a ver esta pelea.
Ah, sí, por supuesto, y Jake Paul a eso se dedica, ¿no? O sea, es alguien que llama la atención, ya lo tuvo con Tyson, todo el mundo volteó a ver esa pelea, te gusta el boxeo o no. Ahora con Julio está ese morbo de, vamos a ver, porque aparte tenemos al Julio ya recuperado, el Julio que estuvo en problemas mayores, y ahorita ya es como, a ver cómo viene este nuevo Julio, ¿no? Entonces, obviamente, creo que todo México y en Estados Unidos y en gran parte del mundo vamos a ver esta pelea, en parte por el morbo y en parte porque creo que puede ser una buena pelea.
Hablando de esa cartelera, porque luego vuelvo a Jake Paul, el zurdo Ramírez, que pelea contra Dorticos, el ex campeón del mundo, al final es una pelea donde el campeón unificado es el zurdo, que después de perder el invicto, creo que se ha repuesto bien. Le falta todavía ir contra un rival de mayor enjundia, pero bueno, sabemos que está en el peso que está, que hay lo que hay. Pero sí que es cierto que, bueno, que no pensaba yo que quizá el zurdo se pudiese recuperar de esta manera, ya superados, o sea, ya en una edad donde no te queda mucho. Creo que se ha sabido reinventar bien.
Sí, por supuesto, creo que el zurdo hizo lo necesario, ha hecho lo necesario para revivir, ¿no? Su carrera, porque después de esa dura derrota, pocos suelen levantarse de esta forma, pero creo que lo hizo bien, ha tenido un buen regreso, ahora es campeón del mundo. Creo que le hacen falta esos reflectores, ser un poco más atrevido en el ring para llamar la atención, pero hasta ahora creo que no se le puede reprochar nada. Nada al zurdo, ¿no? Con dos títulos, una pelea que me parece que sale como favorito y que tendría que cumplir, pues como tal, ¿no? Porque ya su rival pasaron esos años de gloria, si podríamos llamarlo así. Entonces el zurdo creo que está en su momento y debe de aprovecharlo.
Mi duda es, Carlos, ¿la gente va a seguir más este combate entre Jake Paul y Chávez Jr., que siguió el combate de Canelo en su última actuación? Porque creo que la pelea entre Canelo y Crawford está fuera, ¿no?, de comparación. ¿Pero tú crees que esta pelea va a ser más seguida que Canelo? Lo digo porque para mí el rey del boxeo ahora mismo es Jake, no es Saúl.
¡Ay! Esa declaración está buena, ¿eh? Yo sigo creyendo que es Canelo. No lo sé también porque va por Dazón. Creo que la gente sí va a estar pues metida esperando el resultado, pero no creo que supere estas expectativas de lo que pasó con Canelo.
Canelo, que después de, como decimos, hacer una pelea de transición en su último combate, aunque era un campeón del mundo, con todo lo que eso supuso, y ya lo comentamos aquí, esas críticas feroces que tuvo, que está haciendo ruedas de prensa con Terence Crawford. En la primera nos contaron que va a haber un bono de la noche al KO. En la segunda se empujaron y Terence Crawford le dijo que se iba a arrepentir, y el viernes tenemos esta tercera rueda de prensa. ¿Cómo se está viendo por allí al Canelo ante este combate que al final, oye, va a ser en Las Vegas, en un estadio de fútbol americano? Al final pinta bien la noche para México.
Sí, la verdad es que me parece que es una buena pelea. Al menos la están calentando, ¿no? Creo que eso le ha faltado también a las peleas de Canelo, tener esta parte como de rencillas, por así decirlo, en sus caminos al combate, y creo que lo está haciendo con Crawford, ¿no? Desde la conferencia que tuvo el viernes, que ya le dijo que no es diferente a nadie más, ¿no? Terence Crawford, y que no se preocupen porque Canelo va a ganar y demás. Esta vez empujaron. Creo que estamos viendo una buena promoción de la pelea, y al final, como dices, Las Vegas, en la semana de la Independencia de México, de nuevo en sábado, en un horario habitual. Me parece que ahora sí la gente lo va a seguir un poco más que en Arabia Saudita. Yo creo que ir a Arabia Saudita, pues, se cumplió algo, pero creo que no fue nada bueno, ¿no? Y sobre todo para los aficionados en México, porque la pelea fue en vivo por Dazón, te la transmitieron creo que media hora después, entonces al final ya sabes el resultado. Eso siempre viene a restar, ¿no? Ahora va por Netflix, entonces tienes mucho más oportunidad de ver esa pelea. Creo que va a llamar más la atención.
Oye, ¿y cómo le ha venido a Canelo y al boxeo todo el lío de la UFC? Me explico. Canelo iba a pelear en viernes, en la previa de la Fiesta Nacional Mexicana, porque el sábado la UFC se iba a ir a Guadalajara. Ajá. Que los retrasos en la arena de Guadalajara han provocado que finalmente el evento noche UFC sea en San Antonio. Entiendo, sí, que para la ciudad de... ¿era en Guadalajara o me estoy yo...? Sí, en Guadalajara. No, en Monterrey.
No, sí, era en Guadalajara.
Eso entiendo que para la ciudad de Guadalajara y para el propio país es un bofetón, porque al final tú estabas esperando salir allí a competir con una arena que bien puede competir con cualquiera de Estados Unidos, y de momento demuestras que no eres capaz de hacerla a tiempo, pero sí que para el boxeo creo que Canelo va a llamar mucho más la atención que un evento en San Antonio.
Sí, por supuesto. La verdad es que sí es un duro revés para México, porque aparte hay mucha afición. Cuando han venido a la arena de Ciudad de México, se ha llenado la arena. Entonces, creo que la afición esperaba mucho esta cartelera, ¿no? Sobre todo porque se esperaba también que hubiera por ahí algún título del mundo en disputa. Ver a los peleadores mexicanos de más nombre en una fecha tan especial, y que haya ocurrido esto, pues sí, la verdad es una lástima, pero también beneficia a Saúl, ¿no? Por otro lado, y la gente que está también acostumbrada al box y los fans de Saúl, pues lo van a ver, y sobre todo que que creo que se recupera esta parte de la fecha importante, ¿no? Para México en Estados Unidos en cuestión de boxeo.
Pues veremos a ver lo que pasa con eso, que será más adelante, ya lo comentaremos. Lo que toca ahora es ver qué tal le va a Chávez Jr. contra Jake Paul. Carlos, como siempre, un placer enorme.
No, al contrario, muchísimas gracias a ti y un saludo para todos.
Vamos a echar el cierre y como siempre lo hacemos repasando lo que sucedió y lo que sucederá tanto en el boxeo como en las MMA. El pasado jueves, en Tokio, Brian Norman noqueó en el quinto asalto a Jin Sasaki y retuvo el Mundial WBO del peso welter. Un KO que puede ser perfectamente KO del año. Además, Tangonak Simtri es el nuevo campeón mundial IBF del mini mosca al vencer por decisión dividida 114-113, 112-115 y 111-116 a Cristian Araneta. El sábado en Birmingham, Galal Jafai perdió por decisión unánime 108-119, 108-119 y 109-118 ante Francisco Rodríguez, que para sorpresa de todos se llevó el WBC interino del peso mosca. En Italia, Mari Romero perdió por decisión mayoritaria ante Stephanie Silva con el cinturón WBC Silver del Super Mosca. De nuevo, la no localía le pesó a la murciana. En cuanto a lo que se viene, este viernes 27 de junio en Quebec, en Canadá, Christian Envili se enfrenta a Maciej Sulecki con el cinturón WBC interino del supermedio en juego. Ya el sábado, no, antes de irnos al sábado, el propio viernes, porque el viernes tenemos a Deontay Wilder volviendo a boxear, lo hará en una velada en Kansas, en Wichita, en la ciudad de Wichita, donde él es el combate estelar. No es una velada muy destacada, pero destaca que Wilder quiera seguir peleando. El ex campeón mundial de los pesos pesados se va a enfrentar al estadounidense Tyrell Anthony Erdom. No debería ser una pelea que le diese mucho problema, sino que sumar otra victoria por KO a Wilder, que hará en octubre 40 años, y ver qué puede rascar en las veladas de Arabia Saudí después de perder ante Parker y ante Zhang en sus dos últimos compromisos precisamente en ese país. Ahora ya sí, el sábado 28 de junio en Laval, en Canadá, Jean Pascal se enfrenta a Michal Zielinski por el cinturón WBC interino del peso crucero. En Galway, en Irlanda, Sakan Peters se enfrenta a Bradley Rea con el europeo del semipesado en liza. Otro europeo en Villarreal, el del Mosca, se lo jugará Jairo Noriega, a quien teníamos por aquí hace un par de semanas, contra Raqib Mohamed Radji. Y por último, en Anaheim, en California, tenemos a Jake Paul enfrentándose a Julio César Chávez Jr. y a Gilberto el Zurdo Ramírez peleando contra Juniel Dorticos con el Mundial WBO del crucero en juego. En cuanto a las artes marciales mixtas, no tenemos demasiado más allá de, obviamente, lo que ya hemos comentado de la UFC. Continúa la temporada regular de PFL, que se sigue comiendo fechas allí en Estados Unidos, la temporada regular, digamos, la principal, la que es en Estados Unidos, donde Gazi Rabadanov noqueó a Kevin Lee en el primer asalto en el combate estelar de la semana pasada y se cita contra se cita en la final, una segunda final consecutiva para el chico del team Nurmagomedov. Además, destacar que el pasado fin de semana también hubo Barenakel, donde tendría que haber peleado Franco Tenaglia, no lo hizo. Ben Bronner le sustituyó ante Tony Soto, una semana de aviso para Ben Bronner, que tenía el cinturón interino de Barenakel en el peso ligero en juego y lo ganó por decisión unánime. Así que Tony Soto aceptó pelear contra el que viniese y encima perdió la oportunidad de ir contra Franco Tenaglia. Destacar también que los ex UFC Andrei Arlovski y Jessica Eich ganaron sus dos combates. Y por último, en lo que se viene por delante, destacar que este fin de semana tenemos Cage Warriors 190, un evento que, como digo, se disputará el viernes, se disputará en Inglaterra y que tiene de combate estelar a Aiden Lee contra Alexander Loft, aunque a nosotros lo que nos interesa es que tenemos a Manuel del Valle de Mouziz peleando contra Theodor Berggren en una pelea en las 170 libras dentro de la cartelera estelar. Con esto echamos el cierre. La próxima semana, más boxeo, más MMA y ahora 24 horas al día en cabalacarrera.com. Sea ahí o sea en el podcast, hablaremos de estos deportes y lo haremos, como siempre, a la carrera. ¡Chao, chao!
A ver, al cambiarnos a Unlimited Welcome con Verizon, ¿es verdad que tenemos 4 líneas pero al precio de 3?
¡Claro! Es como si la cuarta línea fuera gratis.
¡Oye, qué bien! ¿Y si quiero llamar a mi hermano en Colombia?
¡También puedes! Con Verizon puedes llamar a un país de Latinoamérica gratis, como Colombia, Venezuela o Cuba.
¡Chévere!
En Verizon, llévate 4 líneas por el precio de 3 por solo $30 por línea al mes con 4 líneas en Unlimited Welcome y AutoPay. Además, llama a Latinoamérica gratis con Global Choice por 3 años a un país elegible y obtén una línea nueva en ciertos planes Unlimited después $10 al mes. Habla con un representante en español al 1-844-464-8796 o visita tu tienda Verizon más cercana. En el plan Unlimited Welcome, Unlimited 5G y 4G LTE podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. Debes agregar el plan Global Choice en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplican términos. Incluye hasta 30 minutos al mes al país designado. Se aplican cargos por exceso de uso.